Queridos amigos, vamos hoy a leer el libro de Lucas, capítulo 11, versículos 29 al 32. En esta mañana vamos a leer este pasaje. Y dice, y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y condenará, porque ella vino a los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Jesús ha estado confrontando esta generación mientras él decía esto. Él estaba confrontando al liderazgo entre la gente de Israel. Estaba confrontando a la gente en su incredulidad durante este tiempo. Él estaba cargando a la gente. Acuérdense que no estaban negando que él hacía milagros, sino que ellos atribuían los milagros que Jesús estaba haciendo hacia Satanás. Y decían que él hacía lo que hacía con la ayuda de Belzebú. Y decían que él era como el señor de las moscas o el señor de la popó mientras él hacía estas cosas. Y veíamos que Jesús dio una parábola recientemente, una parábola que mucha gente no reconoce como una parábola, pero yo creo que es una parábola donde él habla del hombre que era poseído por un demonio y después el demonio salió y limpió su vida y se hizo más moral. Y probablemente tenía mejores hábitos. A lo mejor leyó un libro para ayuda propia. Y ordenó su vida. Y decía que ese hombre fue y encontró a 7 más. Y regresó hasta ese hombre. Y este hombre después estuvo peor de como estuvo en el principio. Es un moralismo. Moralismo no le ayuda a este hombre. Y en esta parábola veíamos y estaba hablando de esta generación. De gente adentro de la primer siglo, aquellos cuales que Cristo vino, los que estuvieron ahí entre las ceremonias del Viejo Testamento, la grandeza y la belleza y el deslumbramiento estaba ahí en el templo, estaba ahí todo en su gloria de Jerusalén, y todas las vistas y los aromas y los ruidos y todo lo que estaba en la ceremonia estaba ahí en el templo y todo estaba apuntando hacia Jesús. El quien era, lo que iba a hacer y lo que iba a completar para su gente. Y tenemos esta gente que estaba más bendecida que cualquier otra gente en cuanto a bendición espiritual. Porque el Mesías, a los cuales todas estas ceremonias apuntaban, había venido y estos hombres estaban tan endurecidos en su religión falsa y en su moralismo que ellos encontraron el Mesías que se les fue dado para salvar al hombre de su pecado, para salvar al hombre de la ira de Dios, encontraron que ellos eran más rectos que él, porque él no estaba siguiendo sus reglas que ellos habían inventado, no se estaba lavando las manos de la manera que ellos querían que se lavaran las manos. Tal vez ellos tenían buenas ideas, tal vez ellos tenían buenas razones teológicas por las cuales hacían esas cosas, y tenían razones, pero eso no era de ellos que tenían que proyectar y demandar que todos hicieran eso, de los discípulos hicieran eso. Y lo que estamos viendo aquí es que se estaban limpiando y la idolatría exterior en los lugares altos donde estaban adorando a Baal o a Asa. No vemos nada de eso aquí, pero lo vemos en el Viejo Testamento. Lo veíamos regularmente. Acuérdate de las historias de los reyes. Hablamos de este rey y este rey es bueno, pero él no estaba en los lugares altos, y este rey era bueno, pero él era terrible porque permitía los sacrificios de los infantes y la adoración a otros dioses. Y ahorita nada de eso está pasando. No tenemos esta cosa exterior pagana que se estaba practicando en el primer siglo. Ellos se habían limpiado, pero no era suficiente. Y esa es la realidad de la rectitud propia. Es la realidad de, del, del hombre en su religión propia, donde ellos se limpian ellos mismos y sienten que está bien y que es decente y que es muy apropiado y que está haciendo esto en comparación a otra gente. Pero a la misma vez, el hombre que está trabajando en este pecado, que está caminando en este pecado, se acuerda. Se acuerda y este hombre está más cerca a la cruz. Y muchas veces puedes estar ahí y pensar que no eres pecaminoso. Y este era el caso en esta gente. Porque esta gente estaba peor que en su incredulidad. Porque Cristo vino y ellos lo negaron. Y venemos y hablamos de esto muchas veces porque vemos el juicio de Dios como viene a Jerusalén. Como Titus, el general romano o un historiador judío dijeron que la sociedad estaba mintiéndole a Jerusalén y se desvanecieron. Y en el libro de Mateo lo vemos cómo empieza a fluir, cómo empiezan a decir cosas, que decía que el asesinato, la hambre y canibalismo estaba en la ciudad y empezaba a destruirse. Y hasta este punto solamente hay una pared que está de pie, una pared que es usada por los judíos donde van y oran. Y esa es la única pared que quedó del primer siglo. Y no había cristianos en ese tiempo, pero los cristianos habían escuchado y interpretado las palabras de Cristo apuntando a como se apuntaban hasta a este día de juicio. Y mucha persecución llegó y no pudieron pelear con los romanos. Pero más que nada, los cristianos fueron salvados del ataque de Jerusalén. Y ese fue el juicio que llegó a la gente en ese tiempo por el rechazo de Jesús. Y tal vez voy a desarrollar más en este tema conforme caminamos en este evangelio, pero hay dos puntos principales que quiero que veamos y que creo que son muy aplicables para la gente en este tiempo, y tal vez como en el primer siglo, al igual que en el primer siglo. Es que el hombre carnal culpa a Dios por su incredulidad. Y eso es increíble en mi punto de vista, de tener gente que ellos dicen no creen en Jesús porque él no está haciendo esto, aquello o el otro. La gente dice, yo no creo en Dios porque si hubiera un Dios, entonces él hubiera y llenan el espacio con lo que ellos quieren que Dios haga. Y cuando ellos están respirando el aire de Dios, están comiendo la comida de Dios, están usando los ojos que Dios les dio. Y por segundo, vemos que Jesús también no ofrece señales a los hombres carnales. Jesús ya dio evidencia suficiente a todo hombre. Y vemos que Dios ya compartió su verdad en todo lo que ha sido hecho. Hay evidencia suficiente todo alrededor de nosotros para condenar cada una de estas personas. Y no necesitas la Biblia para decirte que Dios existe. La Biblia te dice que Dios existe, pero no necesitas la Biblia para saber que el robar es malo. Tú ya sabes que el robar es malo, aunque la Biblia no te lo diga. No necesitas la Biblia para que te lo diga. Hay suficiente evidencia alrededor de ti para saber que Dios existe y que requiere que vivas una vida santa. Y estos hombres deseaban algo más de Jesús. El hombre carnal en esta cultura demanda algo más de Dios y Dios les da solamente lo que ya les ha dado, porque eso es suficiente. Y vemos este punto que, primer punto, de que el hombre carnal culpa a Dios de su incredulidad en Dios. El hombre carnal culpa a Dios. Y vemos esto en el versículo 29 de Lucas 11. Dice, y apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no será dada. Entonces, acuérdate que esta es una gente que estaba demandando que Jesús hiciera más de lo que ya había hecho. Le estaban culpando a Dios por su incredulidad. Y el hombre dice, entonces, si tuviera un poquito más de evidencia, a lo mejor yo creyera en Dios. Y John MacArthur dice que al demandar una señal y clamando que Jesús le estaban culpando porque ellos rechazaban a él, porque él no les había dado suficiente evidencia. Y vemos eso en los pasajes antes de esto. Y hay unos grandes historias de los rabinos que vinieron antes de Cristo y su encarnación, historias de rabinos en el pasado donde hicieron que los ríos fluyeran de reversa y que fuéramos de un lugar a otro, que movieran las estrellas, causaron constelaciones nuevas que existieran, y ni uno de esos fueron los Mesías, el Mesías. Entonces es la idea misma que tenemos aquí, que hay otra también, donde hay un libro, donde había un rabino, donde él podía volar. En un libro de niños se llama El Rabino que Volaba Alrededor. Estas son leyendas, historias, leyendas. Ninguna de estas está en el Viejo Testamento, entonces esto debía ser un símbolo de su autenticidad. Entonces, si ninguna de estas cosas entraron en el Viejo Testamento, si esas cosas no fueron el Mesías, o no fueron mandados como profetas, tal vez esto fue evidencia de que estas cosas no pasaron. Entonces, un hombre va a decir, bueno, no hay mucha suficiente evidencia. Y otro va a decir, ¿cómo es que puede haber un Dios cuando esto o el otro está pasando? Hay gente todo el tiempo que batalla con esto. ¿Cómo es que va a haber un Mesías si no está removiendo el nombre de Roma sobre nosotros? Mira cómo los romanos nos tratan. Si tú no estás haciendo nada en contra de los romanos, ¿qué tipo de cosa eres? Si no está diciendo que le es a César lo que es de César. Pero también vamos a ver, decir, mira la grandeza del mal en el mundo, o de la tragedia en el mundo. La gente dice, bueno, si hay Dios, ¿cómo es que hay maldad? ¿Cómo es que hay tragedias en el mundo? Pero si remueves a Dios de la ecuación y remueves cualquier estándar del bien y el mal, no tienes estándar de moralidad. Eres tu propio animal. Los animales no tienen moralidad. Tienen manera en que viven, pero no son morales, como tú eres moral. Ellos no reconocen el bien y el mal. Ellos no reconocen el pecado como tú reconoces que hay pecado. Entonces, el puro hecho de que tú reconoces estas cosas es evidencia de que Dios tiene un argumento moral en la existencia. La existencia de Dios. Pero la gente en este tiempo, las escritas en este tiempo, estaban diciendo que la gente no tenía evidencia para la gente. Los rabinos estaban haciendo trucos mágicos también. Pero tienes que entender que esto no es el propósito por el cual Jesús hacía las cosas. Mucha gente malinterpreta los milagros. Dicen que Jesús nada más hacía eso para que la gente creyera que él era poderoso. Y muchas cosas salen a la luz en las escrituras gnósticas de Tomás en el segundo siglo, donde dicen que muchas veces Jesús era un niño en este tiempo, y que hizo unos pájaros de barro y que volaron. Pero eso no entró en la Biblia, pero sí llegó al Corán. Entonces, eso no es algo histórico, no tenemos evidencia de que pasó, no es como las otras cosas de las escrituras que pasaron, que tenemos prueba, donde hay puntos de referencia. Pero es un milagro, al igual que las otras estaban pasando. Pero sus milagros no eran para presumir. Él no era, no estaba corriendo publicándose a sí mismo para correr para oficina de presidente o algo así. Una persona se llama Olensky, dice que los símbolos que estaba haciendo Jesús para la gente eran insuficientes, pero ellos demandaban algo más para convencerse que Jesús era Dios, algo como mover los cielos, o hacer que las nubes se movieran, o que las estrellas bailaran, o que los cielos tuvieran colores extraños. Todas estas escritas habían hecho demandas de hacer ver esto, porque Jesús no las podía hacer, y eso iba a hacer que Jesús se descreditara. Iban a gritar, te dijimos. Ya lo sabíamos que eras falso. Pero todas estas cosas de milagros que hizo Jesús estaban ahí, y él no estaba haciendo un show o obras mágicas para que la gente creyera en él. Y piensa en esto. piensa que si esta fue la realidad de lo que él estaba haciendo, entonces tú tendrías también en el Viejo Testamento algo apuntando a esto. Jesús también fue cuestionado por Juan el Bautista. Juan el Bautista, en el tiempo de dificultad, estaba en prisión, estaba sufriendo bajo Herodes por su rectitud, porque él estaba confrontando a Herodes por tomar a la esposa de su hermano como su esposa, y él estaba en prisión. Y Juan empezó a cuestionar, ¿él es el Mesías? ¿En verdad él es el Mesías? Si él es el Mesías, yo no voy a estar en prisión. Y cuál es lo que dicen en Lucas 7:22. Dice, ve y dile a Juan lo que has visto, que el ciego recibe su mirada, el cojo camina, los leprosos están sanados, los sordos oyen, y los pobres tienen las buenas noticias, y bendito es el que no es ofendido por mí. Cada uno de sus milagros que hizo fue profetizado en el Viejo Testamento de lo que el Mesías iba a hacer cuando vino, apuntando hacia él como el Mesías, y también estaba apuntando hacia Jesús, a lo que Jesús estaba haciendo espiritualmente, como normal, y normalmente lo hace físicamente. Estaba apuntando a lo que él estaba haciendo espiritualmente, que los que van a ver, los que no podían ver, van a poder ver, como Dios les va a dar vista espiritualmente. Los que no podían caminar van a tener habilidad de caminar. Es la idea de que el que estaba espiritualmente muerto va a poder caminar, porque Dios lo va a revivir. Y eso es lo que está haciendo últimamente. Últimamente Jesús va a darnos nuevos cuerpos. No vamos a sufrir de más. No va a haber más maldad o dificultad en cualquier manera. Pero en este momento Él está apuntando a lo que Él va a hacer por nosotros espiritualmente y lo que Él hace por su gente espiritualmente. Y ellos tenían mucha más evidencia. Podíamos estar en un poquito de este evangelio por un rato y ver todos los milagros que ellos ya han visto. Lucas 4, él sanó a la madre de Pedro al reprobar la fiebre. Y conforme él está moviéndose de un lado a otro, la gente está corriendo hacia él. Lucas 5, tenemos la gran pesca de pescados. Dice, le dijo a Pedro, vamos para atrás y vamos a tirar la red. Y la gente no se da cuenta de que el milagro no solamente fue que atraparon los pescados, sino que atraparon los pescados en el día, usaron unas redes de que arrastraban, y las redes no funcionan en el día, porque los peces ven las redes y nadan a lejos de ellas. Y el milagro no era nada más que atraparon los pescados, sino que los atraparon en pleno día. Y Pedro, siendo el pescador, vio esto y dijo, vete de mí, Señor, porque yo soy un hombre pecaminoso. Mira la diferencia. Un hombre dice, bueno, si solamente viera un símbolo más o una señal más o un milagro más de esta otra manera, pero ellos están tratando de buscar una razón para no aceptar lo que está enfrente de ellos. Porque no es un motivo de evidencia. Pedro no es, ahí tiene un milagro no tan glorioso como levantar a alguien de los muertos o hacer que alguien camine. Pero como pescador, él vio el poder que tenía Cristo, el poder de su soberanía. Y él, como Isaías, vio la gloria de Dios. En Isaías 6 dijo, apártate de mí porque yo soy un hombre pecaminoso. Isaías dijo en Isaías 6, yo soy un hombre de labios sucios y vivo entre gente sucia. Entonces, ven, la gloria de Dios está ahí y la vas a ver, y tú vas a ver tus propios pecados. Vas a ver tu propia pecaminosidad cuando ves la gloria de Dios. Y no vas a quedarte en tu pecado. Cuando ves esto, vas a ver tu insuficiencia y vas a voltearte hacia lo único que Dios te ha dado, Cristo Jesús. Vemos en Lucas 7, el hombre que fue sanado de la mano seca en el día de reposo, juzgaron a Cristo. Le dijeron, ¿por qué lo hiciste hoy? ¿Hubieras esperado hasta mañana? ¿O lo hubiera hecho al día antes? No tenían tradición de hacer milagros, porque no los habían visto. Pero no importaba cuánta evidencia el hombre carnal tiene, eso no va a resultar en creencia. Porque tienes más educación no te resuelva, no te resuelve los problemas. Si tienes más dinero, no te resuelva tu gran problema. Vamos a ir a Lucas 16 luego, pero hay una parábola con Lázaro y el hombre rico que está en el infierno, o en Hades, en Hades, que él estaba preocupado por sus cinco hermanos, y dice en versículo Lucas 16, 27, dice: te ruego, Padre, mándalo a la casa de mis hermanos, porque tengo cinco hermanos, y adviérteles para que ellos no vengan a este lugar. Pero Abraham dijo: ellos tienen a Moisés y a los profetas, dejas que ellos les advierten. Y le dijo: no, Padre Abraham, porque si alguien viene de los muertos, ellos se van a arrepentir. Y él dijo: si ellos no entienden y escuchan a Moisés y a los padres, tampoco ellos se van a convencer si alguien levanta de la muerte. Y eso es lo que tienes ahí ante ellos. Este juicio que tenemos, de Jonás, este juicio que tenemos que ha sido bendecido talmente con la historia que tenemos, en la manera en que Dios ha trabajado, mandado profetas una y otra vez. Casi todos los profetas, la mayoría de los profetas que han sido mandados a los judíos, han sido mandados a a los judíos, a este grupo pequeño de gente, al cual la gente, el Dios iba a mandar a su Mesías. El mismo que él mandó a Abraham. Vemos aquí a Jonás, el que fue mandado a los gentiles. Pero esta gente que fue bendecida en muchas maneras, estaba ahí con el Mesías, parado con ellos, y ellos estaban culpando a Dios por su incredulidad. Estaban rechazando al Mesías que estaba enfrente de ellos. Y Jesús les dice que él no va a darle más símbolos o señales. Jesús no les enseña o les da más señales al hombre carnal. Vemos esto en el versículo 29 de Lucas 11. Dice, pero la señal no se les hará dada, porque dice que esta generación es mala. La única señal que se les va a dar es la señal de Jonás, porque así como Jonás fue a señalar a los ninavitas, también lo será el Hijo del Hombre de esta generación. La Reina del Sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino a los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí, más que Salomón, está en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí, más que Jonás, está en este lugar. Jesús les está dando el caso enfrente de ellos, está poniéndoles los hechos enfrente de ellos. Hay evidencia suficiente. Está Moisés y los profetas que están apuntando a Cristo como el Mesías. Y él les dice: no más. Ya no hay más. A ese hombre le dice, bueno, el que dice, si solamente Dios hiciera esto, Dios le dice, no, ya no más. Ya no va a haber más símbolos, ya no va a haber más milagros a este tipo de hombre. Como si Dios fuera un mago en una botella que tú tallas la botella y él sale a hacer lo que tú quieres. No, Dios no puede ser burlado y no va a ser burlado. Tú no puedes entrapar a Dios a hacer una cosa u otra cosa. Esos son entendimientos paganos de cómo Dios es. Y él nos dice que va a haber si solamente hubiera uno. Y dice, hay un símbolo que hay, ese símbolo es el símbolo de Jonás. ¿Y cuál es el símbolo de Jonás? Vamos a ver en un poco de diferentes formas cómo entender esto. Porque hay maneras en donde vemos soporte para lo que vamos a ver en cómo estamos escuchando el Evangelio. Pero el símbolo primario de Jonás tiene que ver con la muerte y resurrección de Cristo. Al igual que Jonás estuvo en el estómago de un gran pez y después salió, al mismo vez Jesús murió y fue y va a ser levantado. Y por segundo, también tenemos un énfasis en el ministerio y la predicación de Cristo, en el evangelio que está siendo traído al pacto mosaico de la comunidad que tenemos ahí. Y tenemos lo opuesto de esto con Jonás. Y Jonás va a los ninevitas y va a los incircuncisados, a los paganos, a la gente que estaba caminando en idolatría. Ellos no tenían la bendición de los judíos, pero ellos se arrepintieron. Se arrepintieron al escuchar su predicación. Respondieron a Jonás y a la predicación que les dio. Y más allá también tenemos el énfasis en la reina Sheba. Los ninevitas, y los gentiles, dice, te van a juzgar. Los gentiles te van a juzgar porque ellos respondieron y a símbolos menores que los que tú tienes ahora. La reina de Sheba, la reina del sur, es básicamente Yemen, y esa no es una ruta fácil para caminar. Ellos fueron hacia Salomón a escuchar la sabiduría de Salomón, y Jesús vino hacia esta gente. Los ninevitas fueron lejos a escuchar sabiduría, pero yo vine a ti, tú ni siquiera tuviste que viajar, y tú me estás despreciando. Y vemos la gracia que fue enseñada a los gentiles por sus arrepentimientos y su fe, piensa en Jonás. Hemos predicado por el libro de Jonás y lo quebramos en 4 secciones. En el primer capítulo está corriendo de Dios, en el segundo capítulo él recibe gracia de Dios y no le da lo que él absolutamente merece, y Jonás se arrepiente en el estómago del pez, y él está orando a Dios, y después Jonás sigue caminando y camina en obediencia de Dios, y va a Nínive y predica a el Evangelio, y les predica el arrepentimiento, y ellos abundantemente responden a este en una manera positiva, y él viajó gran distancia para predicarles. Y el cuarto capítulo vemos lo más interesante, en donde Jonás está enojado de que Dios les dio gracia y les enseñó gracia y misericordia a esta gente. Entonces muchas veces vemos esta historia y decimos, bueno, es que Jonás era un racista, o él no aceptaba a la gente que era un poco diferente como él, o que se vestían diferente como él. Pero esto no es realmente lo que estamos viendo. Esta era gente mala, esta era gente que aterrorizaba a los judíos. Muchos de las familiares de Jonás sufrieron en las manos de esta gente. Y muchos ya no están vivos por las actividades terrorísticas que esta gente estaba haciendo. La gente de Nínive estaba haciendo esas cosas. Y cuando predicamos en este libro, vimos las maneras en que ellos hacían las batallas, le quitaban la carne, la piel del cuerpo a la gente. Hacían cosas muy, muy malas hacia sus gente que ellos peleaban. Era una gente muy terrible que se comportaba muy mal. Y ellos vinieron a Cristo. Entonces Jonás estaba batallando con esto y Dios estaba trabajando en Jonás en ese tiempo mientras le decía que fuera a predicarles. Y en el final de la historia estaba triste, pero él no estaba triste de que la ciudad no fue destruida. Pero similarmente vemos esto aquí, en esta historia. Vemos estos líderes aquí donde ellos no les gustó la gracia que Cristo les estaba enseñando a esta gente. Ellos decían, él es un amigo de los pecaminosos, él está con las prostitutas, con los colectores de taxas, con la gente que no se arrepiente. Él no estaba en un bar emborrachándose, él no estaba actuando pecaminosamente, él estaba, una mujer le estaba lavando los pies a Jesús con lágrimas, porque ella vio la gracia que Cristo le dio. Entonces la gracia y la grandeza de Dios la vemos ahí desplegada. Entonces los líderes estaban en contraste con Jonás, porque Jonás estaba en buen estar con Dios y los líderes no. Pero la cosa primaria que tenemos que tomar de Jonás es la resurrección. Y vemos aquí en Mateos, para apoyar nuestras interpretaciones, y vemos aquí también, es un buen principio de hermenéuticos, donde usamos la Biblia para interpretar la Biblia. No tenemos que solamente hablar solo de contexto, sino que Dios ya nos dio la totalidad de escrituras. Y en Mateo 12:40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre de del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Eso es lo que Jesús está enfatizando, eso es lo que Jesús está usando de Jonás, en el hecho de que él va a ser resucitado de la muerte. Un comentarista dice que como Jonás en el del pez del estómago del vientre de la gran pez salió, también fue un símbolo de que Dios va a salir, va a salir de la vida. Eso sirve como condenación para la gente. La resurrección de Jesucristo es esperanza para los creyentes. Es evidencia de lo que Jesús dijo y de lo que ha predicado, pero también es una condenación a aquellos que son incrédulos. Entonces, sirve de doble manera. El Evangelio sirve como es proclamado, como es declarado a la gente de Dios. Es un recordatorio de su pecado y de su falta de esperanza y de que no tienen suficientemente perdón en ellos mismos. Y ellos son recordados de lo que Cristo ha hecho y que deben de ir a aferrarse a la cruz cada vez más para que ellos también les sirva, pero también les sirve para los que no creen en Dios, porque Dios y Cristo va a ser resucitado. Ellos lo van a negar como una gente que ha sido bendecida de tantas maneras, pero lo siguen negando el Mesías que Dios les dio, pero también los gentiles también tenían menos luz y respondieron a Dios de una manera positiva. La resurrección es un aspecto crucial en la teología cristiana. Tú no tienes cristianismo separado de la resurrección de los muertos. Tú no tienes cristianismo separado de la resurrección de Cristo. Hay muchos que van a decir que son cristianos, pero niegan la resurrección. John Dominic Crossing es uno de los que ha estado en el seminario de Jesús, un seminario de una escuela que según dice que son cristianos pero nada más buscan maneras de negar a Cristo. Cada doctrina carnal está ahí. Entonces John Dominic es uno que niega la resurrección. Dice él que Jesús fue tirado en un basurero y que fue comido por perros, pero eso no hay evidencia de eso, de que eso pasó. Pero la resurrección es una parte crucial del cristianismo, que separados de ellos no tenemos cristianismo. Y Pablo dice que sin la resurrección tuviéramos que tener lástima de nosotros mismos. Pablo dice separados de la resurrección estaríamos en nuestro pecado. No tenemos esperanza fuera de nuestros pecados. Un comentarista que se llama Stein dice que como Jonás fue una señal, también el hombre de el Hijo de Dios es un símbolo. Que la resurrección de Cristo es el núcleo de la esperanza de la gente para tener esperanza en la resurrección. Entonces la resurrección es prominente en el cristianismo, prominente en la temprana iglesia en los días primeros. Y la resurrección de Cristo es vemos en Hechos 1:21 dice, es necesario pues de que estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo del Señor Jesús, estaba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo, desde Juan, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, no se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Estos hombres querían ser testigos, iban a ser testigos de la resurrección de Cristo. Entonces, escucha esto. La siguiente manera que alguien más te diga que un hombre es apóstol hoy en día, ellos están equivocados. Eso es malo. Hay tiempos en la iglesia, en la historia de la iglesia, donde los hombres fueron dados con el regalo del don de ser evangelistas o de ser apóstoles, según. Pero es confundido. Si dices que eres apóstol, pero eres evangelista, es una cosa diferente, porque hay mucha gente que ellos claman tener la misma posición como los apóstoles que estuvieron en el primer siglo, y eso no es cierto. Tú no has vivido por 2000 años, tú no estabas con Cristo en su ministerio, tú no viste a Cristo a su resurrección. Pero es un punto central en la predicación del primer siglo. Vemos esto en Hechos 2, dice, Hechos 2:30, dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le habrá jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría a Cristo, porque se sentaría en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en Hades, sino su carne no vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual con todos nosotros somos testigos. Hechos 3:13 también dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha sido crucificado a sus hijos. Dice, mas vosotros negáis al santo. Dice que también mataste al autor de la vida y a que Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos, y por la fe de su nombre, a este que nosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por el que ha dado en toda completa sanidad en la presencia de todos vosotros. Entonces vemos aquí en Hechos 4:32, vemos el testimonio de la resurrección de Jesús. También vemos en Hechos 5, donde Dios lo exalta a su derecha como un líder que va a ser que va a ser levantado de la muerte. Es imposible ser cristiano y no creer en la resurrección. Es imposible ser cristiano y creer que tú no vas a ser resucitado. Esa es una esperanza que el cristiano tiene. Cristo murió y fue resucitado, y Él va a hacer lo que nosotros vamos a hacer. No es que va a ser divino, pero tú vas a ser levantado de la muerte. Tu cuerpo murió y tu cuerpo va a ser levantado. También tú vas a morir y vas a ser levantado en el último día. Esa es nuestra esperanza. Esa es la esperanza del cristiano. Pero la misma resurrección sirve como un juicio para el incrédulo. Y vemos esto específicamente, no más en la predicación de Jesús, de la cual yo creo que él está hablando cuando habla de Jonás, de que Jesús va a levantarse de la muerte y que va a juzgar a esta generación porque no creían. Pero también está demostrando de que la predicación de los apóstoles. En Pablo, en Hechos 17:30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de toda esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. Fíjate lo que hace aquí Pablo, Pablo en 31, dice que hay una certeza de que va a haber un juicio, de que todo va a ser juzgado, de que todo el mundo va a ser juzgado. Estar ausente del cuerpo es estar presente en el Señor, y estar ausente de nuestro cuerpo va a ser juicio en el Señor. Esa es evidencia en la resurrección. ¿Has pensado en que Jesús levantándose de la muerte apunta al hecho de que va a haber un juicio? Este es un tema común que vemos entre los apóstoles. La resurrección apunta a la gracia de Dios, y esa es tu esperanza de que tú vas a ser resucitado, que tú vas a vivir y que vas a estar con Dios en gloria en toda eternidad. Pero también es evidencia del juicio de Dios, que Dios es justo en salvar a los pecadores que creen en Cristo Jesús. Pero el hecho de que Él salva a los pecadores, el que Cristo vino, tuvo que venir, morir, tomó la ira de Dios entre Él mismo. Hay una evidencia de que hay una ira de Dios. Hay una evidencia de que hay una ley de Dios. Hay una evidencia de que Dios es recto y santo, y que todos vamos a estar a tener que dar cuentas. Y tú también, amigo mío, vas a estar parado en tu propia rectitud, en tu propia bondad, en tus propios hechos enfrente del trono de Dios, o vas a estar parado en la rectitud de Cristo, en que Él va a ser tu abogado. Es crucial, por tu propio bien, que tengas a Cristo como tu abogado. Tú no vas a estar enfrente de Dios y decir, yo nada más, no me diste señales suficientes, Dios. Yo no tuve evidencia suficiente para creer. Apartado de la ira de Dios, no va a haber necesidad, no había necesidad para resucitar a los muertos. Cristo murió en la muerte, en la ira de Dios. La la ira completa de Dios cayó sobre Cristo. Cristo la tomó para que ellos pudieran ser salvos y tener vida. ¿Tú tienes tal vida? ¿Eres tú, estás vivo en Cristo Jesús? Linsky, un comentarista, dice que este es el símbolo de Jonás, la resurrección de Cristo. Significa que para esta generación malvada, juicio y condenación en las manos de Cristo glorificado, que Cristo va a juzgarlos, que Él va a ser juzgado por los gentiles que ellos despreciaban, ellos van a ser juzgados por el que ellos mataron. Y marca esto, pon atención a esto, en este punto, que hay un gran juicio, hay juicio mayor para estos líderes, juicio mayor para estos escribas y fariseos, juicio mayor para la gente de Israel que vivieron en el primer siglo, los cuales caminaron en estos festivales, los que caminaron en los días de reposos y actividades diferentes que apuntaban a Cristo. Hay gran mayor juicio donde hay más luz que se fue dada. Hay más juicio a los que más luz se les fue dada. Y Juan Calvino enfatizó esto. Dice que no nada más es de que pidieron una señal mayor. No es solo de que hicieron una señal mayor, sino de que no tuvieron gratitud con Dios y despreciaron tantas obras buenas y no obedecieron la palabra. Ese es el hombre carnal. Este hombre va a ver y tratar de encontrar una manera de justificar sus obras pecaminosas y van a ir tan lejos como al culpar a Dios. Van a culpar a Dios y las bendiciones que Dios les dio. Y eso es lo que tienen. Tienen la grandeza de esta bendición enfrente de ellos, fue dada hacia ellos aquí en la revelación de Dios, enseñadas entre ellos, la luz fue dada a esta gente que no se le fue dada a ninguna otro tipo de gente. La grandeza fue dada a esta gente, a este grupo de gente que a ningún animal se la había dado y ellos la despreciaron. Y la bondad y bendición de Dios puede ser usada para glorificar a Dios, para alabar a Dios rectamente y gozarse uno en Dios, darle gracias a Dios por lo que nos ha dado, pero también puede ser dada y usada para pecar más. Y el hombre natural es lo que hace, toma las cosas que Dios les dio y las usa para avanzar el pecado en contra de Dios. Y tenemos esta gente haciendo esto. Tenemos esta gente tomando las bendiciones que Dios les dio y usándolas para pecar en contra de Dios. Y, querido amigo, considérate. Examínate dónde estás. Examínate en la luz que se ha sido dada hacia ti, las bendiciones que tienes hoy. En este día, la bendición que tienes de alabar como lo hacemos, la bendición que tenemos para tener la palabra de Dios en tu propio lenguaje, la bendición que tenemos de tener libertad de tener varias maneras de escuchar la palabra de Dios y entender la palabra de Dios. ¿Esto es algo que usas para la gloria de Dios? ¿Eso es algo que tú usas para glorificar a Dios, para alabarlo, para servirle? O tal vez estas bendiciones, mira el país en donde naciste, a la familia en la que naciste, usa esto, míralo y úsalo para glorificarlo. Con estas bendiciones que Dios te ha dado, úsalas para glorificar a Dios. O si no, van a ser servidas y van a ser utilizadas para tu condenación. Vas a perderte cuando tú escuchaste el evangelio una y otra vez y vas a caminar en incredulidad, vas a tratar de buscar fallas en cualquier detalle. No seas como aquellos en esta generación que tuvieron la bendición de Dios, que tuvieron la llenadura, el evangelio completo enfrente de ellos, vino enfrente de ellos y hizo lo que fue dicho que Dios iba a hacer por los profetas y también lo denaron, lo negaron y mal usaron, malgastaron la bendición espiritual. Mira estas bendiciones y mira las maneras en las que estas cosas van a causar ver tu pecaminosidad, van a ver que tú no tienes esperanza por ti mismo. Y no te voltees de ellos. Y muchas veces el dolor, si te quemas, no es bueno. Pero es mejor quemarte aquí y ahora y aprender y correr de eso que quemarte por una eternidad. Hay una eternidad y hay un dolor porque tú vas a lastimar tu mano. Entonces es un desorden el no sentir el dolor. El que no siente, el que siente el dolor y sigue caminando en lo mismo, tiene un desorden. Tiene un desorden que tú sigues pateando las oportunidades que Dios te ha dado, despreciando lo que Dios te ha dado y suprimiendo tu conciencia. Y eso no va a limpiarte o ayudarte con el pecado. Y vas a llegar al punto en que no vas a tener vergüenza, no vas a tener remordimiento del pecado. No seas aquel el que va y dice que, como el Viejo Testamento dice que hay dos bueyes que los estaban batallando en ir en una sola dirección. No seas el que patee la yunta, sino que usa esas cosas que vienen a ti para ver la falta de esperanza en ti mismo y ir a Cristo para la esperanza de Cristo. Sé uno que glorifica a Dios con la luz que se te ha dado. Sé el que bendice a Dios y vive en rectitud. En Cristo, cuando lo ves en las Escrituras, tú puedes tener a Cristo y ver perder todo en tu vida. Perder tus finanzas, perder tu trabajo, perder tu estándar, estatus en la cultura. Tú eres más poderoso, la persona más poderosa del mundo. Y tú eres más rico de todo el mundo cuando tienes a Cristo. Cristo es de mayor valor que todo lo que el mundo te puede dar. Queridos amigos, aférrense a Cristo, volteen a Cristo, vayan hacia Cristo. Oremos. Señor, te damos gracias por Cristo, por la bendición que tenemos en Él, por la bendición que nos has dado, porque Él es suficiente para nosotros. Oramos que no desperdiciemos la vida que nos has dado. Oramos que tú nos ayudes a no desperdiciar las bendiciones. Que usemos las cosas buenas para tu gloria. Que nos bendigas en confiar en Cristo en todas las cosas difíciles en esta vida. Que use estas dificultades, al igual que el pastor Fry enseñó más temprano, para traer un propósito bueno a nuestras vidas. Y que estas piedras que la vida nos tira, que también las uses para tu propósito, para completar tu propósito bueno en nosotros. Te damos gracias por Cristo y todo lo que ha hecho. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.